Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
1:09, miércoles 6 de noviembre, vísperas de fútbol, vísperas de Europa, vísperas de Conference. Será las 9 de la noche mañana en el Estadio Benito Villamarín cuando el Betis se enfrente a este conjunto esloveno, el Celje, que, bueno, es un equipo de los muchos que hay en la Conference, desconocido porque te puede pintar la cara o se puede llevar una manita. Hay que ver mañana la reacción, sobre todo del Betis, cómo actúa y demás. Pellegrini y Bartra están ofreciendo una rueda de prensa que creo que ha terminado. Nos cuenta Oliva que estaba cubriéndola. Oliva, ha finalizado ya la rueda de prensa de Pellegrini y Bartra. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas. Acaba de finalizar hace escasamente unos minutos en la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín, donde se ha entrenado el Betis esta mañana, la previa del partido del Celje de Eslovenia, mañana a 9 de la noche en el Estadio Benito Villamarín. Y hay novedades. Luego vamos a escuchar lo más interesante, pero vaya por delante que Lo Celso no está para mañana, pero atención, tiene toda la pinta, acortando plazos, que va a estar un rato disponible para el encuentro del domingo ante el Celta de Vigo. Eso sí, eso va a suponer que el lunes se monte en el avión, se marche de nuevo con Argentina, y ese sin duda es el debate ante el parón que se avecina próximamente. Le han preguntado a Pellegrini por este riesgo, si están en comunicación con los médicos de la selección argentina. Luego os cuento un poco, y te cuento ya a los oyentes una intrahistoria de cómo ha ido la evolución de los Celso. Sí, creo que es bastante interesante. Y luego, en titulares te digo que las fajas son las mismas de cara al partido mañana, digo, las mismas que para San Mamés, es decir, sigue sin estar Aitor Rival, aparte de William Carballo, de Isco, de Lo Celso, que para mañana, insisto, no está. Sigue Marroca sin estar disponible, el tobillo le está dando la lata y de qué manera, tobillo de su pierna izquierda y por tanto no va a estar para los dos partidos que quedan antes del parón. Y ya veremos si vuelve una vez que pasen las dos semanas del parón Marroca. No lo ha dejado claro el técnico Manuel Pellegrini. Y es baja también de última hora Héctor Bellerín. Por un golpe en el entrenamiento de ayer, Bellerín se une a Aitor Rival. Solo tiene un lateral derecho para mañana, que es Sabalí. Y ha confirmado también Manuel Pellegrini que el chaval de la cantera, Ángel Ortiz, tiene toda la pinta que va a estar en la convocatoria que debe ofrecer el técnico chileno del Betis a lo largo del mediodía de hoy.
Muy bien, pues muy interesante el tema de Lo Celso, lesionado, privado de jugar en su equipo, el Betis privado de jugar con su mejor futbolista. Ahora resulta que cuando está bien, hay dos compromisos con Argentina, Paraguay y Perú. Después escucharemos lo que ha dicho Pellegrini y vamos a valorar lo que es este tema, ¿no? Usted pone un futbolista apto y se lo lleva a su selección y lo puede devolver lesionado. Y el tobillo de Marroca, más posible 11 y demás. Recordemos que Novak Simovic, el serbio, es el árbitro que va a dirigir mañana ese partido, que arranca a las 9, a las 8 y media nuestro tiempo de juego. Hablaremos de todo lo que es ese choque y toda la actualidad del Betis. Y la actualidad de Sevilla pasa por otra rueda de prensa. Saben ustedes que se lesionó el buen portero del conjunto sevillista y que Álvaro Fernández es el que está cogiendo los tres palos. Y creo que está ya hablando, está allí Víctor Fernández, que nos va a decir si está Víctor ya la rueda de prensa en plena ebullición. Muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Sí, la rueda de prensa de Álvaro Fernández, portero suplente del Sevilla, que asume la responsabilidad después de que se confirmara la ausencia de Nilan durante 6 o 7 semanas. Está tocando varios temas, le está dando importancia a la Copa del Rey, habla de la rabia que tiene el equipo por la mala imagen que ofreció el otro día contra la Real Sociedad y ha abierto de nuevo ese debate de si se debería jugar al fútbol o no, y cada uno tendrá su opinión. Y después vamos a escuchar detenidamente. Un par de detalles que dejo en titulares. Suso está en condiciones, ya está dado de alta. Y ojo porque Navas tampoco se ha entrenado. Aumentan los problemas para Pimienta en la posición de extremo.
¿Badé ni en su, y Saúl han entrenado también, Víctor?
No. Saúl sigue entrenando. Ha empezado aparte, a entrenar, ¿no? Con cierto, pero exactamente. Pero aparte, y son bajas para, salvo sorpresas, son bajas para el sábado.
Está muy preocupado en el Sevilla. Se encienden las luces rojas o la luz roja con el número de lesionados. En lo que comentábamos ayer, el estado físico de los futbolistas, cómo se están recuperando, si bien o mal. Y esto, claro, esto ya está poniendo, pues, como diría Rafael Sierra Ortiz, en las orejas tiesas, como cuando los perros te quieren morder, ¿no? Por cierto que Montiel ha sido convocado también con Argentina para jugar, al igual que los Celso, con Perú y Paraguay. Rafa Carrillo Albornoz está en los mandos técnicos, día de ruedas de prensa, día intersemanal, mañana la Conference, después viene la Liga, el Celta de Vigo, el Sevilla que tiene que salir a Madrid para jugar con el Lega. En fin, muchas cosas que contarte y te las vamos a contar todo, pero antes yo sé que estás buscando un coche y cada día te lo contamos y además es que te lo estamos diciendo de verdad, no dudes más, no vayas a otro sitio, busca a Gabri Motor. Tres magníficos escenarios para llegar, que te atienda, ver el coche que más te gusta, el nuevo, seminuevo, kilómetro cero, qué precios se tienen. Te van a preguntar, ¿cuántos kilómetros haces tú al año? Pues mire usted, tantos kilómetros. Soy mucho de familia, no soy... En fin, todo, un sastre. Gabri Motor, la ocasión de comprarte un coche, la ocasión de los partidos, de goles y demás. Un E15, entrega un poquito para dar tiempo a nuestros compañeros, salvo que diga Víctor algo. Si hay un sonido directo nos metemos y si no, pues damos tiempo a que preparen esos llamados cortes de lo que son la actualidad de la mañana. 1:15, un par de entregas, Rafa, y ahora volvemos.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Llega la Semana Dorada de la Hostelería en Chef Global. Del 18 al 25 de noviembre, descuentos hasta el 70% en el equipamiento que necesitas para tu negocio. Maquinaria, menaje, monouso. Visítanos en Polígono Carretera Amarilla, Avenida Roberto Osborne 15. Chef Global. Todo para la hostelería.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
1:16, está en directo la rueda de prensa que está ofreciendo Álvaro Fernández, guardameta, ahora titular, Víctor Fernández del Sevilla.
Sí, a punto de terminar la rueda de prensa de Álvaro Fernández, que nos coge en ese intervalo en el que prácticamente es imposible escucharlo en directo porque son las últimas preguntas y ese tiempo para sacar los extractos más interesantes de esta rueda de prensa de Álvaro Fernández, al que se le está realizando la última pregunta, la podemos escuchar y después recapitulamos.
El portero titular está jugando y lo está haciendo bien, el que no juega no tiene la suerte o la posibilidad de demostrar su valía dentro del campo, pero los entrenamientos cuentan y creo que en esa faceta lo estaba haciendo muy bien, pero ahora que tengo la oportunidad en el campo, pues tengo que dar un paso adelante para demostrar que puedo estar aquí muchos años.
Álvaro, la última por aquí, por mi parte. Se lo preguntamos a todos los que pasan por aquí y a los novatos, a los nuevos con más razón. Jesús Navas, entrenar con él, convivir con él, jugar con él y más en esta última etapa de su carrera. ¿Cómo defines todo lo que es estar con él en un vestuario, todo lo que se está viviendo sentimentalmente, como se pudo ver en el derbi por ser sus últimos partidos con el Sevilla?
Sí, es todo muy emotivo, muy, muy sentimental, porque sabemos que Jesús, bueno, va a dejar ya el fútbol a partir de enero, que son sus últimos meses, sus últimos entrenamientos. Y me sorprende que una leyenda como él quiera seguir participando, quiera seguir ayudando de la manera que encima él lo hace. Cuando su cadera se lo permite, los entrenamientos es el primero que va, el primero que exige, el primero que también demuestra. Y con 39 años que tiene, que tenga esa ilusión de todavía seguir jugando, amplía todavía más su grandeza. Para mí, él ya lo sabe porque se lo he dicho en persona, pero es un orgullo y es algo único poder estar y compartir vestuario con un jugador como él, el jugador con más títulos de la selección española, y ojalá que cuando él se retire pues pueda estar vinculado a, siga estando vinculado a nosotros de la manera que el club y él lo estipulen, porque Jesús dentro del vestuario es muy muy querido, obviamente es el líder, y nos encantaría y nos ayudaría muchísimo que estuviese hasta final de temporada y en las venideras para poder inculcar los valores que tiene el Sevilla Fútbol Club.
Habla muy bien, no sé si, si es tan bueno parando como hablando. ¿Ha dicho algo Víctor de él, de la portería suya?
No, esto es interesante, esto que ha dicho de Navas, interesante. Ahora te doy un detalle, sobre todo el apunte final. Finaliza la rueda de prensa de Álvaro Fernández, sobre todo porque yo creo que casi que lo podemos adelantar, que el plan o la idea es que Navas siga en el equipo, ¿eh? Navas se va a retirar en el mes de diciembre. Ya comentábamos en el día de ayer que el club trabaja en una presentación importante en el que se va a hacer un acto en el que se quiere traer a muchos jugadores importantes, pero que ahora mismo ese acto está paralizado, Rafa, porque nadie se atreve a coger un teléfono en estos momentos y decirle a alguien que venga para Sevilla a participar en este acto, y están esperando en el Sevilla que esta situación de Valencia y la que esté viviendo el país pues se calme un poco. Pero yo creo que lo que le van a proponer a Navas, y Pimienta lo ha deslizado en algún entrenamiento, es que se mantenga en el primer equipo, no jugando, pero me imagino que ayudando al cuerpo técnico. Me parece, y tiene toda la pinta, va encaminado por las noticias que tenemos también y por las declaraciones de unos y otros, que Navas va a seguir en el vestuario hasta final de temporada, y quizás después, cuando termine la temporada, pues se revise su situación en el Sevilla, porque Navas va a seguir en el Sevilla. Pero creo que es interesante ofrecer ese detalle de que el gran capital, la leyenda Navas, tiene toda la pinta de que va a estar vinculado al primer equipo, por lo menos hasta final de temporada, diariamente.
Eso está muy bien. Los primeros fueron los alemanes, con aquel Bayern de Múnich, con Mayer, Beckenbauer, Basenberg, en fin, todo, quedaron metidos dentro de lo que es el fútbol. El recibir a los jóvenes, el hablar con los veteranos, el meterle la presión, el meterle, inculcarle el amor al club. Hay tantas cosas que hacer. El Betis también lo ha intentado, lo está haciendo con Joaquín, y Navas sería una persona perfecta para hacer eso. Ahora, de jugar al fútbol, no, porque la cadera ya no se lo permite, su salud no se lo permite, y no puede quedar bloqueado un día en un terreno de juego y quedar que no pueda caminar el resto de su vida. O sea, que es que sí. Eso ya...
Hoy se ha ausentado del entrenamiento. Eso no significa que no vaya a viajar, porque lo que hacen es que le descargan trabajo, Rafa, durante la semana. Incluso le dicen que no salga a entrenar, y muchas veces pues él sale. Y el otro día, por ejemplo, ¿verdad? El otro día ante la Real Sociedad...
No tocó la pelota.
Lo vimos muy, muy justo. Por eso creo que...
Es que ya es psicológico el tema, porque él en su casa, habla con su familia, habla con su mujer, y están pendientes de eso. Cuidadito que no te pase esto, ten cuidado con tal. Y cuando juega, tiene muchas ganas, tiene mucho amor. Él se ve como si tuviese 18 años, pero tiene ahí una cadera, que sabemos la importancia que tiene, y puede tener una lesión que no tiene por qué correr ese riesgo ya. O sea, él tiene ya que aceptar lo que es la vida, las lesiones, los kilómetros, el carnet de identidad. Y bueno, y comenzar a hacer otras cosas que pueda ayudar a su Sevilla y estar en activo, no de corto, o se puede poner de corto, pero no de oficial en el terreno de juego, y ayudar en vestuario, en viajes, butragueño, ¿cuántos futbolistas hay de eso? Yo lo veo muy bien.
Sí, yo creo que ese va a ser el paso adelante que va a dar Navas, y el siguiente paso dentro del club, y posiblemente después, cuando termine la temporada, pues se revise un poco, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de Jesús Navas en la entidad? Porque tiene toda la pinta de que va a seguir ligado al club, pero...
Bueno, el ejemplo de Butragueño no es el mejor. Butragueño habla muy bien.
No, el ejemplo de Butragueño no es el mejor, Rafael.
Y el de Navas no.
Navas no...
A la hora de hablar.
Exactamente. A Navas hay que ponerle unas calzonas y dejarlo en el vestuario, porque cada uno tiene sus virtudes, y la virtud de Navas no es elaborar ningún mensaje.
Álvaro Fernández.
Sí, ahora vamos a, en el momento que aparezca Oliva y tenga 10 minutos, vamos a seleccionar algunos sonidos interesantes. Dice que se encuentra con buenas sensaciones y que su intención es quedarse en la tutelaridad hasta final de temporada. Eso es imposible, vamos. O sea, Nilan en el momento que esté bien...
Es el titular.
Es el titular. Y después le han preguntado acerca de su contrato porque Álvaro Fernández ha firmado un año, ¿eh? Pero ha firmado un año...
¿De prueba?
Exactamente. Claro. O sea, esto de historia y película, ha firmado un año porque es un portero de un perfil que deja tremendas dudas en sus últimas actuaciones y ha firmado un año. Lo vamos a escuchar, dice que estaba entrenando bien, pero Álvaro Fernández está jugando su continuidad en estos partidos, ¿no? Eso lo sabe Álvaro Fernández y la prima de Álvaro Fernández. Es decir, si Álvaro Fernández es capaz de mantenerse firme en la portería y hacer en estos partidos, cuando Nila no está, una actuación aceptable, pues se ganará la renovación. Pero, hombre, no es cuestión de meterle presión al chaval, pero... Si la cosa no pinta bien, pues será una piedra que caerá sobre la mochila,
Víctor,
que tiene en las espaldas,
¿no? Una pregunta para ti, sí, que está dentro y conoce, sí, todos los entresijos del Sevilla. A ver, ¿se han encendido las luces rojas o la luz roja? Tampoco que se encienda una, ya es bastante. En torno a la preocupación de la cantidad de futbolistas lesionados, cómo se están recuperando, cómo se lesiona, cómo están... En fin, hay preguntas de cómo está pasando esto, del preparador físico, de los doctores, de los recuperadores, en fin, ¿qué sabemos de esta preocupación que ya tienen arriba y que el propio entrenador, Pimienta, está diciendo que qué está pasando, ¿no?
Sí, claro, vamos a ver. Si unos profesionales que tienen 15 ordenadores, cuando los vemos viajar, cada día son más. Yo creo que hay más ayudantes que jugadores ya. Y el otro día hacíamos la lista, ¿no?, de lesiones musculares. Son 7, 8 lesiones musculares. Pues, lógicamente, la preocupación pues surge, ¿no? Los motivos, pues... Yo creo que si ellos supieran los motivos, lo habrían solucionado. Esto ya ocurrió en la época de Lopetegui, ¿te acuerdas,
sí,
Rafa?
Sí, sí.
En la época de Lopetegui un montón de... Que decían, no pasa nada, y Lopetegui bueno, se formó un lío, cambiaron los médicos, ¿recuerdas? Porque,
y claro, llamaron otra vez después a los que echaron.
Exactamente. Y bueno, me imagino que estarán haciendo un análisis. Yo creo que todo tiene su explicación, y muchas veces la explicación más sencilla es la más acertada. Por ejemplo, Yuke, jugador muy explosivo que ha jugado para lanzarse a la titularidad 4 o 5 partidos con mucha intensidad, se rompe. Saúl empieza a ser veterano, ¿no? Jugador que no se había lesionado nunca y tiene ya 2 lesiones en el Sevilla. Pues es que los cuerpos se paran. Y Dumbo, pues mire usted, un jugador del Ajax, de la cantera, que en el filial ha tenido actuaciones intermitentes y se pone a jugar en el primer equipo, a revienta caldera, 2 partidos, se rompe. Es que eso es así, es que la élite exige muchas cosas. Uh-huh. y no tiene vuelta de hoja. A partir de ahí, bueno, pues Badé tiene sobrecarga, Nianzú se lesiona, en fin, es un tema que
Saúl mucho tiempo, claro, Suso mucho tiempo.
Claro, los equipos, es que todo influye en un equipo bueno, que es un equipo bueno el que tiene muy poco también. Si tiene pocos lesionados, el jugador, si se lesiona poco, pues es mejor. Y hay algún problema, ¿no? Claro que por lo menos hay preocupación porque son 7 o 8 jugadores con problemas musculares, ¿no?
Bueno, pues estaremos atentos. Te damos tiempo porque saludamos a Oliva, que también ya ha estado preparando la rueda de prensa que han ofrecido de cara al choque de mañana, la rueda de prensa habitual. En este caso, pues el míster siempre, y eligiendo a un futbolista, pues hoy le ha acompañado Bartra, uno de los capitanes, jerarquía, experiencia y demás. ¿Cómo ha ido la rueda de prensa, Oliva?
Hola.
Hola.
Hola. Buenas.
¿Has escuchado lo que te he preguntado?
No. Bueno. Estaba aquí ultimando los últimos detalles del asunto de Bartra. Disculpa,
decía,
Rafa.
Nada, que te decía precisamente eso, ¿no? Que había terminado la rueda de prensa.
Sí.
Oficial, Pellegrini y Bartra. Bartra ha vuelto como uno de los capitanes, con jerarquía, experiencia y demás. ¿Y que cómo ha ido esa rueda de prensa?
Bueno, ha estado entretenida, ¿eh? La rueda de prensa tanto de Marc Bartra, uno de los capitanes, mañana en teoría titular. Luego iremos con un posible 11, pero normalmente, aunque luego es verdad que Pellegrini no suele confirmar nada, el que le suele acompañar en la previa de los partidos europeos suele ser luego titular en el 11. Lo normal es que Diego Llorente posiblemente descanse, pues Llorente está jugando casi todo. Sí. Claro, tiene una tralla de partidos muy importante, un jugador que juega una intensidad tremenda. Bartra está más descansado y lo normal es que Bartra juegue mañana titular, posiblemente con Nata. Te decía en la portada del programa, Rafa, las novedades más interesantes. La última, la ausencia de Héctor Bellerín. Y voy directamente, luego iré con el partido, ¿no? Porque tenemos para hablar del partido hoy, mañana en la previa del encuentro. Pero creo que el tema a los Chelsea merece la pena que lo llevemos al primer tema de la rueda de prensa que han ofrecido tanto Pellegrini y Bartra, pero más centrado sin duda en la figura del técnico chileno. Porque le han preguntado a Pellegrini por Giovanni Lo Celso, cómo está, después de que lo hubiera descartado para el partido de mañana, si estaba para el domingo, y el hecho de que esté convocado, recuerden, por Lionel Scaloni para el doble enfrentamiento al
Paraguay
que tú te referías, sí, anteriormente, efectivamente, Paraguay y Perú, que tiene Argentina próximamente. Primera reflexión, o más bien, información que aporta el propio entrenador del Betis sobre el estado de Lo Celso y para cuándo puede estar.
Yo creo que ya empezó a moverse un poco más, seguramente va a hacer algunos trabajos en el grupo mañana. Viene el parón FIFA, el parón de selecciones, hay un reglamento para los jugadores, el reglamento hay que cumplirlo, nosotros como club, así que no es mucho lo que se puede pedir en esa instancia. A lo mejor no hubiera gustado que se hubiera quedado trabajando dos semanas más, pero el jugador ya está en condiciones, vamos a ver si incluso puede tener unos minutos el día domingo aquí y después le tocará con su selección.
La cosa tiene guasa, ¿eh? La cosa tiene guasa. Hay un reglamento que hay que cumplirlo, efectivamente, como dice el entrenador, pero haciendo una pequeña película, el arranque del Betis no fue del todo bueno. El equipo no se encontraba como quería el entrenador y como quería la afición y como quería el consejo. Y llega un futbolista que se llama Lo Celso y con su jerarquía, su clase, trae juego y gol. Se convierte rápidamente en el líder del equipo y está todo el mundo feliz y contento, el hombre que resuelve, el hombre que ayuda en esa transición, en ese momento, a sacar al equipo del túnel y meterlo en la luz. Y resulta que cuando está mejor, después ya de Isco, de soportar y de sufrir lo que fue Isco, psicológicamente caía antes de ir a una Eurocopa y después cuando parece que estaba bien, vuelve a caer. Entonces Lo Celso es el que está encomendado a dirigir el equipo, manejar el equipo. Bueno, el futbolista se lesiona y ahí hay una baja importante que es la de Lo Celso, que ha asombrado a propios y extraños encontrando el Betis al mejor Lo Celso. Bien. Resulta que cuando está a punto de poder jugar con su equipo, a punto, otra vez, la luz negra de donde se lesionó, que es su selección, la albiceleste, la que los argentinos aman, mueren por ella, sí, pero lo llama para dos partidos, Oliva, con la necesidad que tiene el Betis de este futbolista y con el miedo o peligro que genera que vuelva a lesionarse otra vez, que la cosa tiene guasa, ¿eh?
Sí, sí, o sea, vuelve al sitio donde se lesionó. Eso. Vuelve a Argentina, de donde vino lesionado en el anterior parón. Han pasado entre 20 y 21 días aproximadamente desde la lesión. Y a mí lo que me cuenta del asunto de Giovanni Lo Celso es que el jugador empezó la recuperación, se pensaba al principio, y quizás en su momento hablábamos de plazos superiores, hablábamos incluso de que no volvería hasta después del parón mínimo, es decir, que tendría para 5 o 6 semanas incluso. Pero una vez que el jugador se puso a recuperarse de la lesión que se le produjo, la lesión en concreto fue una lesión miotendinosa de grado moderado, es lo que rezaba en el parte médico en su momento, en el recto anterior de su muslo derecho. Por el tipo de rotura se pensaba que podía ser más tiempo. A mí lo que me han contado esta mañana es que Lo Celso, una vez que comenzó la evolución y la cicatrización de esa pequeña rotura o esa rotura moderada, las sensaciones empezaron a ser bastante buenas y que en los últimos días ha soportado bastante bien las cargas, hasta el punto que si el partido de ayer fuera un partido final, o sea, un partido en el que se jugara o fuera de una eliminatoria en Europa, posiblemente ya lo pudiera utilizar el entrenador. Y que hay garantías por parte de los médicos del Betis, que han estado en contacto con los médicos de la selección argentina, de que pueda estar para un rato de cara al partido del domingo ante el Celta de Vigo. Claro, la reflexión es clara y la hacías tú hace un instante, Rafa. Jugador aquí, se cura, está 3 semanas sin poderlo utilizar, el club que le paga y ahora vuelve a la selección, posiblemente juega un rato el domingo y sí, está recuperado, pero recién salidísimo de una lesión, ¿no? O sea que los riesgos siempre van a existir, ¿no? De que, imagínense, pueda haber una recaída de Giovanni Lo Celso. De momento hablan de garantías médicas, pero lo peor que le puede pasar al jugador ahora mismo es que se vaya a hacer cargas importantes con su selección y a entrenar a cierta intensidad.
No, claro. Y de fondo, los rivales Paraguay y Perú. No vea la leña que dan estos equipos.
Sí, son partidos durísimos, de una exigencia física tremenda suelen ser este tipo de partidos.
Pues te digo, es que sí. Entiendo que la gente tenga pánico ahora, pero esto hay una regla, lo ha dicho el entrenador, hay que cumplir los contratos, pero macho, pero vaya tela.
Los riesgos son importantes y por eso le preguntaban directamente a Pellegrini por estos riesgos que se pueden asumir con la vuelta de Giovanni Lo Celso a la selección argentina.
Bueno, en cuanto a Giovanni, yo creo que todo el mundo sabe que no está por supuesto para jugar dos partidos. Hay un contacto permanente del cuerpo médico de la selección argentina con el cuerpo médico nuestro. Ellos saben en qué etapa está. Ya el jugador está recuperado, como dije, y es facultad de la selección querer llamarlo o no querer llamarlo. Después ya hay un cuerpo técnico, un cuerpo médico que verán cuántos minutos juega por su selección. Como digo, todavía no se ha integrado 100% al grupo, no ha entrenado, está entrenando por su cuenta y haciendo los trabajos últimos. Y veremos entre viernes y sábado en qué condiciones está, así como para ser citado o no para unos minutos.
Claro, que no está para dos partidos seguro. O sea, yo entiendo, quiero entender lo que a mí me cuentan de que ha habido permanente contacto entre médicos de la selección argentina, que ya en su momento conocían el tipo de lesión, los médicos del Betis. Entiendo que Giovanni Lo Celso irá con un parte médico o con un informe médico bajo el brazo en su viaje el próximo lunes hacia Argentina, el que pondrá, señores, utilícenlo lo menos posible.
Claro.
Utilícenlo lo menos posible.
No me lo devuelvan roto.
Claro, claro. Tengan cuidado con el jugador. Si tiene que jugar un rato, que sea un rato en alguno de los dos partidos, pero cuídenlo porque la lesión está muy reciente, ¿no? Y entiendo que en ese informe médico que llevará bajo el bracito Giovanni Lo Celso, pondrá eso. Oye, estoy aquí, pero para jugar un rato. ¿Qué pasa aquí? Que aquí chocan al final muchos intereses también, Rafa. El jugador aprieta, el jugador quiere estar con su club, evidentemente, y de hecho ha cortado plazos y va a estar seguramente para el partido ante el Celta de Vigo, y también está jugar con la campeona del mundo, con Argentina. Al final todo tira mucho y el jugador ha apretado para volver a estar en condiciones, y además la coincidencia de que va a estar para un rato con el Betis el domingo y va a estar bien para jugar con la selección. Sí. A ver cómo está Giovanni Lo Celso el domingo, si lo utiliza un rato o no Pellegrini, y sobre todo qué va a hacer Argentina y Scaloni con él.
Eso es un tema muy importante porque el Betis está donde está y demás. Me ha gustado, no sé si hay más corte Pellegrini, sí, pero me ha gustado lo que ha dicho Bartra en torno al mensaje. Dice, el mensaje a dar no es en la rueda de prensa, es en el campo. Está Bartra, sí, ha vuelto con galones de capitán, sí, y muy bien.
Le han preguntado a Bartra, ¿no? Que sí, que aquí hay que hablar en el campo porque son tres competiciones y que hay que estar muy, muy metido, digamos, en las tres competiciones, tanto Liga como Copa, donde él ya fue campeón de Copa, recordemos, con el Betis, y también en Europa, pero que me parece un discurso inteligente el decir, oye, ¿para qué vamos a estar aquí diciendo títulos y demás cuando realmente aquí lo que hay que hacer, por ejemplo, es mañana ganar la serie y en la Liga seguir arriba y cuando llegue la competición de Copa, que ya debutó en Extremadura, demostrar las cosas sobre el campo y que hay plantilla, para ello. Otro nombre propio, Rafa, Isco. ¿Cómo está Isco a día de hoy? Ya lo hemos visto en alguna imagen sin muletas. Y la gran pregunta es si la comparamos en su evolución, la actual, con la de la primera fase de una recuperación de la lesión que no fue buena y que al final acabó con el jugador teniendo que volver de nuevo a pasar por el quirófano. Es importante saber si las sensaciones son diferentes a la primera etapa, claro, de su recuperación. Y parece que el asunto va por buen camino, por incluso fecha, o más o menos fecha para la vuelta de Isco, aunque evidentemente olvídense de que vuelva todavía lo que resta de año, noviembre, diciembre, pero para enero, pues posiblemente a lo mejor Isco está de vuelta. Habla el entrenador Manuel Pellegrini sobre la evolución de la lesión de Isco Alarcón.
Bueno, Isco está evolucionando bien, como se esperaba. Quizás la evolución de esta segunda operación es mejor que de la primera, por lo menos lo que él dice, tiene sensaciones distintas, ya está sin muletas, ya está caminando en forma normal, así que ahora va a ir viendo semana tras semana cuánta carga de trabajo él aguanta para intentar estar lo antes posible. Yo creo que todavía le falta un tiempo importante. No creo que en este año pueda estar listo para jugar, pero yo creo que por la manera como va, quizás los plazos que se esperaban en un principio puedan ser un poco más cortos.
Bueno, pues noticia que necesitábamos y que los béticos están locos por conocer. Claro, es que queda el miedo de esa lesión, que fue muy complicada, cómo ha recaído, y ahora a ver qué es lo que pasa, ¿no?, en este proceso de recuperación de nuevo. O sea, que es que el miedo está ahí, y en el propio futbolista, en su cabeza y demás. Era importante hacer esa pregunta y escuchar la respuesta de Pellegrini.
Sí, sin duda, sin duda. Creo que era interesante conocer que al menos hay buenas noticias de la evolución de Isco. Estos son los nombres propios más interesantes, porque luego también ha dicho que el tobillo de Marroca le sigue dando la lata, ¿eh? O sea, Marroca lleva ya varias semanas fuera. Se pensaba que podía estar ya en condiciones, pero
nunca,
le duele.
Nunca mejor dicho, enquistado. Eso está enquistado.
Sí, le duele. No está para mañana, no está para el domingo en Liga ante el Celta. Y no ha asegurado Pellegrini que pueda estar de vuelta para la reanudación de la competición allá por el fin de semana 23-24 de noviembre, ¿no? Ni mucho menos. Voy a la recuperación del equipo, ¿no? A la reacción que ha habido, ¿no? Le han preguntado, y es el extracto número 8, querido Rafa Carrillo, sobre la presión, ¿no? Presión que creo que ha notado el entrenador, que han notado los futbolistas después del ridículo del derbi, de la semana europea.
Y después de la noche de los generales del Senado.
Sí.
El Senado dio un golpe en la mesa, ¿eh?
Hubo golpe del presidente, presión, vuelta de tuerca, siempre necesaria en los clubes. Le preguntan por esa presión de tener que ganar en un club como el Betis a Pellegrini.
Bueno, yo creo que la presión no la sentimos por los resultados. La presión yo creo que sentirla en cada uno de los partidos que juguemos, porque podríamos haber ganado los dos partidos anteriores, y la presión por este partido tiene que ser exactamente igual. Si uno no entra exigido, si uno entra consciente de que el fútbol, pequeños detalles marcan los resultados, es muy difícil que se consigan esos resultados. Tenemos ahora una presión adicional, puede ser, porque no se puede seguir perdiendo puntos, pero en ese aspecto yo he visto siempre al equipo comprometido, jugando mejor o peor, pero con la conciencia que es muy importante clasificar.
Bueno.
Sí, que es importante clasificar, claro. Y que hay presión ya de cara al partido de mañana en Europa. Lo que ha habido es reacción. 7 de 9 puntos, cambio de sistema, el nivel del equipo ha subido. Le ha preguntado también por su participación, ¿no? Tiene su cuota de responsabilidad, ¿no? Cambió el sistema, el equipo ha vuelto a la senda de la victoria, ha hecho un gran parcial con 3 partidos que eran difíciles, Pamplona, Atlético Madrid en casa, San Mamés. Pellegrini, tú sabes, Rafa, que es hombre de relativizarlo todo, ¿no? Si pierdo, no pasa nada porque estoy bien. Si estoy bien, tampoco pasa nada porque cuando perdíamos tampoco éramos tan malos.
Y nunca pasa nada.
Sí, una especie de zen chileno, ¿no? Sí. Relativizar todo, ¿no? Escuchamos a Pellegrini.
Bueno, en cuanto al momento del equipo, claro, si vamos a los números, por supuesto, 7 puntos de 9, además jugando con 2 rivales de afuera, con Osasuna y el Athletic, que son complicados, y adentro con Atlético Madrid, es un rendimiento altísimo, lo cual a mí me tiene muy, muy contento. En cuanto al juego, yo lo dije, desgraciadamente, el comienzo de temporada perdimos muchísimos puntos en partidos que merecíamos ganar, aquí en Girona, con Alavés afuera, con Mallorca aquí, y se nos escaparon. El otro día quizás sumamos un punto que el Athletic merecía más. Son distintos periodos de la temporada que van sucediendo por muchísimas razones. Uno como técnico quiere tener siempre al plantel completo dispuesto para poder elegir. Muchas veces ustedes dicen que es difícil, no, yo digo que es muy fácil. Lo difícil es cuando no hay jugadores. Hemos tenido una serie de lesiones importantes dentro de la misma posición del campo, mediocampista que no han podido jugar. Creo que le corresponde al técnico ver qué soluciones puede tener de acuerdo a las características que tenemos de esos jugadores, y creo que los jugadores han respondido plenamente, ya sea en cambio de sistema, ya sea con 2 delanteros, o porque en un entretiempo uno hace 3 cambios. O sea, primero está la idea, pero después está la ejecución. Y la idea es muy fácil. Ver lo que hacen los equipos contrarios, darle a los jugadores lo que tienen que hacer. Yo creo que cualquier técnico que dedica ahora a esto tiene que estar capacitado para hacerlo.
Hay ingeniería financiera y hay ingeniería de Pellegrini, que es la suya. Él comienza a hablar y los lazos te va llevando a un sitio, a otro, y al final te deja en la puerta de tu casa. Oliva, no sé yo si es porque, coincidiendo con lo que estaba hablando, ¿no?, de los Celso y de Isco, que el centro del campo, bueno, pues ha faltado ahí quien pusiese ahí un poquito de paz, de tranquilo y demás. Y de repente sale el nombre de Canales, que por lo que yo sé, en el país de cuate aquí hay tomates y de otras cosas, está contento y feliz. Pero ha salido unas declaraciones suyas que donde me llama la atención es la siguiente. Canales desmiente su posible vuelta al Betis y dice: mi ciclo con Pellegrini acabó.
Pues vamos a ver qué dice Pellegrini, ¿no? Cuando le han preguntado por esto y por Sergio Canales. Escuchamos al chileno.
Bueno, con Sergio yo he hablado mucho, todos estos años estuvo aquí con nosotros, que fue, creo que fue un jugador que nos aportó mucho, tanto en la capitanía como dentro del campo de juego, son muy buenos jugadores. Él habló conmigo, sintió que su etapa estaba completa, el club también estimó que la oferta por él era buena, Sergio quiso tomar otro rumbo y me alegro mucho por él. Mucho más que está en un gran club como Monterrey, dirigido por una persona como Martín de Micheli, que es un técnico con un gran futuro. Así que las palabras de él reflejan un pensamiento y yo siempre voy a respaldar a los jugadores en lo que quieren hacer.
De Micheli, que fue su 5 en el Málaga, ¿no, Oliva? Este es, ¿no?
Sí, 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 Martín de Michelis. Uh-huh. Es el entrenador bueno, que tiene actualmente.
Eso, ¿qué piensas tú entonces de este cruce?
Yo lo veo muy difícil, ¿no? Pagó Rayados 15 millones de euros por Canales, ¿no?
No, pero lo que dice Canales...
Que yo creo que es un ciclo acabado, ¿eh?
Mi ciclo con Pellegrini acabó.
Yo creo que es un ciclo acabado, yo no sé si luego en el fútbol los caminos se pueden volver a cruzar, ¿no? Pero yo creo que la idea del Betis no va por Canales, ¿no? Va a lo mejor por intentar intentar repatriar de una vez por todas a Ceballos, ¿no? Es el cuentecito de cada verano, cada invierno, pero cada vez que preguntas por el Betis, alguien dice Ceballos. Bueno, la verdad es que nunca viene, pero se habla otra vez de la posibilidad de que pueda venir ahora, en mes de enero, en fin. Él prácticamente el cuento de siempre, aunque sí es verdad que la idea que tiene el club, y eso ya lo tocaremos tranquilamente, incluso ahora en el parón, que tendremos tiempo suficiente, el asunto de los posibles refuerzos del mercado invernal. Termino con una frase de Marc Bartra, si te parece, Rafa. Uh-huh. El Bartra, que ha estado un año fuera, que ejerce de capitán y que tiene este discurso intenso y un discurso de tipo comprometido y que quiere, si las lesiones le respetan, que es su gran hándicap y su talón de Aquiles, aportar mucho a este equipo.
Bueno, y en mi caso es verdad que, bueno, desde el primer día que tuve que operarme, no hubo ni un día que no hiciera algo para llegar de la mejor manera posible, no solo a un nivel bueno, sino al mejor nivel que pueda, bueno, posible para mí. Y al final, cuando hay lesiones, tienes dos opciones, igual caer como poner excusas, coger el papel de víctima, y al final, en mi caso, fue todo lo contrario. Quería que utilizar todos esos meses para que dentro de mí hubiera algo que me diera para llegar y rendir al máximo nivel, rendir
sí, Bartra, Rafa,
a un nivel
está
alto, para que el míster supiera que estoy en un buen momento. Y la verdad que estoy contento por el rendimiento, porque sé que
es Bartra
también el hecho de
está en condiciones, Rafa. Si Bartra está en condiciones, es un gran defensa, sí. Eso es indiscutible, y a mí me parece que con Llorente mezclan muy bien.
A mí me gustó mucho su vuelta, lo he visto en plan capitán, la jerarquía.
Si no tiene lesiones, muy bien. Jugador que estuvo en el Dortmund, que aquí en la primera etapa ya estuvo a buen nivel. Creo que es un jugador, para mí, titular, dentro de que tiene tres centrales buenos, porque Nathan también es un futbolista interesante. Y yo creo que mañana juega.
Me está dando tu prueba para que yo te pregunte una cosa. Ahora iremos con Morancho Brasería y estaremos con Álvaro Fernández y con Víctor Fernández, con los dos primos.
Los dos Fernández.
Pero decías tú al principio del principio que nos iba a dar un 11 posible para...
Y mañana otro. Y mañana otro.
Hombre, si quiere dar un 12 lo puede dar. Claro. Con 11 yo creo que
está Adrián bien. En portería, que es el portero de la UEFA, en este caso de la Conference League. Savali, Bartra, Nathan, Ricardo Rodríguez, Altimira, Johnny. Yo creo que va a sacar mañana Fornal y Adde. Es un partido al menos para solventarlo pronto, para intentar ganarlo, porque no se puede permitir más traspiés. Así que creo que Fornal, Adde y quizás dos delanteros, Bacambu, Víctor Roque, aunque también puede ser que Diao pueda tener su oportunidad en el partido de mañana. Por ahí va a andar el 11 del Betis.
Bueno, pues por ahí va a andar el 11 del Betis, que mañana a las 9 pues tiene su cita en la Conference. Importante ese partido, hay que ganar para seguir sumando y seguir creciendo. Y en unos instantes, tras pasar por el taquillaje de Rafa Carrillo Albornoz, vamos a seguir escuchando la rueda de prensa de Álvaro Fernández. El guardameta actual, aunque tenga un año de contrato, es el portero titular ahora del Sevilla Fútbol Club. Y hay que sacar cosas y conclusiones de este joven guardameta, que hemos dicho, y sobre todo Oliva dijo, hay que verlo, y estamos en ello. Qué pena que no tenemos otra visión, pero estamos en ello.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
10 minutos para las 2 de la tarde y a esta hora me acuerdo yo de las cosas buenas para comer. Y si aún no has reservado tu comida de Navidad, llama a Morancho Brasería. Tienen amplios salones y jardines para que podáis cenar en grupo cómodamente y con una sobremesa de categoría. Llama y reserva, o mejor, pásate, que es lo que teníamos que hacer nosotros, Oliva, Víctor, Calera, Ocaña, y comer, y preguntar, y ver lo que hay, cuál es el menú y demás, y te queda moradito. Morancho Brasería, junto al Hospital Niza, en el corazón del Aljarafe. ¿Y los Fernández qué tienen que decir, Víctor?
Bueno, pues ha dicho, estas charlas de los miércoles son interesantes porque el jugador está un buen rato con los periodistas, se le pregunta de todo y bueno, y aunque tenga uno un discurso un poquito más plano, siempre salen cosas interesantes, ¿no? Esto hacía antiguamente, Rafa, aquellas ruedas de prensa, en los entrenamientos que casi era a diario y que ahora ya está prácticamente anulado, por eso le damos las gracias al Sevilla de que ponga un protagonista para hablar de él de muchas cosas. Y con Álvaro Fernández se ha tocado un montón de cosas en el día de hoy. Por ejemplo, su situación en el Sevilla, que creo que es importante, ¿no? Portero suplente, ha venido, ha firmado solo una temporada, por una temporada, y hablaba esta mañana de su futuro, Álvaro Fernández.
Sí, obvio, obvio que es una oportunidad que, aparte de ser buena para mí por como futbolista en lo deportivo, también para el club, para ver qué rendimiento tengo y si obviamente valgo para ser el portero del futuro del Sevilla. Pero también te digo, si no me hubiese llegado todavía la oportunidad, estaba muy tranquilo conmigo mismo porque estaba dando un nivel muy bueno en los entrenamientos, así me lo hacía ver el cuerpo técnico y así mismo lo valoraba yo. Y yo eso sé también que se valora cuando, bueno, ya lo sabéis, cuando los porteros...
Bueno, ha llegado a decir el jugador que es una oportunidad importante para él y también lo ha reconocido, es sincero, para el club, para ver si vale para el futuro. Así de claro se ha mostrado esta mañana Álvaro Fernández, que es otra apuesta para mí arriesgada, ¿eh? Arriesgada. El fichaje de Álvaro Fernández, un jugador que venía de, fíjense cómo lo recibieron en Barcelona. En fin, yo no quiero ser demasiado crítico, ¿no? con el chaval que tiene ahora la oportunidad, pero venía de un perfil bajo y por eso solo ha firmado una temporada y él sabe que se la está jugando, se la va a jugar en los próximos partidos. Hay una cosa clara que todo el mundo, que es evidente, eso ya se puede poner una venda en los ojos, el entrenador parece que no lo tenía claro y que cada día lo tiene más claro, y es que el equipo en defensa es un desastre. Hasta el propio Álvaro Fernández habla de que hay que mejorar en defensa.
Pero a nivel defensivo, como tú has dicho, sí que es verdad que hay margen amplio de mejora, lo estamos trabajando a la hora de la presión también, que creo que es donde se empieza a defender y donde los equipos empiezan a hacer una buena defensa, y luego ya cuando estamos en bloque medio, bloque bajo, pues estamos trabajando y hemos trabajado también diferentes situaciones para contrarrestar los ataques de los rivales, y este fin de semana ya tenemos una muy buena prueba de ello, porque nos enfrentamos a un equipo que juega directo, muy vertical.
Bueno, las palabras con respecto al próximo rival de Álvaro Fernández, que reconoce Rafa, que lógicamente, ¿no? Que es que hay que mejorar en defensa.
Seguro. Sí, defensa. Por cierto, hablando de defensa, es curioso, ¿no? Hemos visto el estado que tiene Montiel, es que no juega. Un futbolista necesita jugar. Y sin embargo, la albiceleste lo llama. Ha sido convocado también.
Tengo aquí apuntado
contra Perú y Paraguay, y en el Sevilla necesitan defensa, un hombre experto cuando menos no juega. Es que
no juega. Sí,
hay de fondo un tema particular y personal de él, con la justicia, con lo que sea, sí, pero eso es un tema. Y usted, este hombre es futbolista, está sano, entrena, come muy bien, descansa muy bien, cobra muy bien, no está apretado por las hipotecas, está en el estado ideal para que quisiera que fuera futbolista titular en esta Sevilla y en esta defensa, ¿no? Digo yo, pero
sí, pero lo hemos visto dos ratos y no está para nada, ¿eh?
Y sin embargo el seleccionador argentino lo lleva.
Sí, es que estas son las historias rocambolescas que vivimos en cada parón con la selección. Por ejemplo, ahora estabais comentando lo de los Celso, ¿no? Lo de los Celso es gordísimo, es gordísimo. Jugador que, claro, yo empiezo a sospechar, ¿no? Que los jugadores incluso aprietan un poquito para estar irse con la selección, ¿no? Los Celso no está para ir con ningún tipo de selección. Va a llegar muy justito al partido del Celta de Vigo. Lo que tiene que aprovechar es el parón de liga para ponerse en condiciones, pues un jugador muy importante y estar a tope con el Betis.
Y con Montiel, claro. Víctor, volviendo
Montiel es un jugador que la verdad es que no está para nada, ¿no? Le ha dado dos o tres pinceladas y lo lleva el seleccionador, ¿no?
Pero digo, entonces, un futbolista simplemente que va a jugar con la campeona, ¿no? Que va a jugar con Argentina. Sí. No debería tener el Sevilla en su plano psíquico, físico y demás, un tratamiento especial con él para recuperar a un futbolista que debe ser mejor que lo que hay. Digo yo, ¿no?
Sí, en principio, sí, yo sé por dónde va. En principio sí. Pero bueno, también tiene que recuperar a Iheanacho, tiene que recuperar a Valentín Barco, también tiene que recuperar a Gumé, también tiene que poner en onda a Loconga, o sea, que fíjate la cantidad de deberes que tiene el Sevilla.
Iheanacho primero hay que llevarlo al balneario Mondariz.
Exactamente,
y recuperarlo allí,
exactamente,
y después...
exactamente. Yo en esta ocasión, más que responsabilizar al Sevilla, bueno, Montiel tenía la idea del Sevilla era ver... Que Montiel se hubiera ido, se quedó, no contaba, pero... después exactamente se ha quedado, como tú dices, bueno, si se ha quedado es para jugar, pero lo que ha jugado, la verdad es que ha dejado malas sensaciones, y a mí lo que me sorprende es que los seleccionadores siguen apostando, es que no sé, me chirría un poco este mundo artible de los compromisos de las selecciones, ¿no? Me parece
es que
sorprendente.
Es que yo me acuerdo de Acuña, por muy mal que estuviese Acuña, claro, por muy los cables que se le cruzaran, lo que tú quieras, Acuña era para recuperarlo, y con lo que tiene hubiese sido un lateral hasta final de temporada. Claro. Después ya, mire usted, después ya se irá. Si usted no se fue cuando se quiso y que había dinero, ahora, ¿qué más da? Que se haya ido.
No sé, no termino, en fin. Yo con lo de los Celso, cuando lo vi ayer, me ponía las manos en la cabeza. Los Celso viene sin jugar, viene tocado, se recupera mínimamente y ahora se vuelve a ir en vez de completar
su marrón,
que es un marrón para el Betis. Le ha tocado al Betis tremendo, como le toca a otros clubes. Bueno, vamos a rematar y abro un debate de 30 segundos con el asunto este dramático de Valencia, que si hay que jugar o no. Y aquí Álvaro Fernández creo que se pone el... Hablo de la Dana, querido Carrillo. Creo que se pone el traje de bien queda.
Y respecto a lo que está pasando en Valencia y en alrededores, a ver, yo personalmente soy partidario de que el fútbol, por supuesto, es lo menos importante, de que incluso no se debería de jugar ningún partido, ya no solo los que afectan a los equipos que están en esas zonas de allá, porque al final creo que tenemos que involucrarnos todo el país con ellos, que toda nuestra energía y todo nuestro foco esté en salvar y en ayudar esa situación y no que haya otros temas de los que hablar, porque la importancia es ayudar a gente que podíamos haber sido nosotros y que están sufriendo y perdiendo familiares. Así que desde mi punto de vista el fútbol por supuesto es lo menos importante y yo como jugador del Sevilla y también en representación del club apoyar, animar, darles muchos ánimos, ojalá, como te he dicho, no tuviésemos que jugar para poder tener días e ir a Valencia a ayudar en lo que fuera necesario.
Vale. Hombre, ojalá no jugar para ir a Valencia. Yo creo que el portero del Sevilla, en fin, es que en esto no se puede decir nada porque en este mundo de bien queda. Yo es que soy siempre partidario de que el periodista a informar, el abogado a defender, el bombero a salvar vidas, el militar a dar la cara, el que retira coche a retirar coche. Pero y esta manía de pagarlo todo con el fútbol, si para el fútbol tendrá que parar, tendrán que cerrar las cafeterías, los teatros, los centros comerciales, ¿no? Todo, ¿no? No sé, creo que muchas veces lanzamos opiniones al aire, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero parar el fútbol, bueno, si se para, ¿por qué siempre todo lo tiene que pagar el fútbol?
¿Y qué hacen los equipos? ¿Se van allí?
¿Y se va Pimienta allí a sacabarro? Pues que no tiene sentido.
Tendrá que ir,
¿no?,
el ejército y tendrá que ir la gente.
Claro, tendrá que ir los profesionales, ¿no? Y es como el periodista, ¿no?, que lleva allí agua. Mire, eso es magnífico. Como decía Pérez Reverte, dice, pero yo no estoy aquí para llevar agua, ¿no? Estoy aquí para informar, ¿no? En fin, creo que muchas veces mandamos unos mensajes que confundimos a la gente, ¿no?
Que nos vamos, señores. Que ha sido un placer. Ahora noticias de España y del mundo, de Valencia. Escucharemos la última hora. Con gusto. Adiós.